Ser Deportivos. Cadena Ser.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, esto es Ser Deportivos. Un saludo de Hugo Condés en nombre de la redacción de deportes de la cadena Ser, con ganas de contaros todo lo que está pasando en el mundo del deporte y pasar un ratito agradable y divertido. Martes 23 de junio, con los rumores de fichajes acechando, con la carrera electoral del Barça en marcha, con el Consejo de Administración del Atlético de Madrid en China y el Elche presentando el recurso ante TAT con el certificado de Hacienda concedido intentando recuperar la primera división, ya veis que tenemos un día de lo más variado. Empezando por el Barcelona, que ha sido algo así como un carrusel deportivo de actos en la carrera por alcanzar a la presidencia del club culé. Actos de los candidatos, de Jordi Mayot, de Agustí Benedito, de Jordi Farré, de Toni Freixa, de Josep Maria Bartomeu, el recién salido presidente del Barça, que ha evitado contestar a Joan Laporta, que le tachó de corrupto, y sobre posibles fichajes, se le ha mencionado un nombre propio, el de rojiblanco Coque, y Bartomeu a la defensiva, ni confirma ni desmiente. Y a todo esto, en Manresa ha habido una conferencia de un icono del barcelonismo, como Pep Guardiola, el entrenador del Bayern de Múnich. Guardiola llegó al banquillo del Camp Nou, os acordaréis, de la mano de Joan Laporta. Por eso hoy le ha hecho un guiño.
Toda persona que se presenta al Barcelona es porque puede hacerlo, tiene capacidad, y les deseo suerte a todos. No puedo negar que el afecto que tengo por Joan Laporta es muy grande. Yo no era nadie y apostó por mí, demostró que lo hizo muy muy bien, y ojalá sea una buena campaña y lo hagan bien, y que estoy seguro que el socio escogerá bien.
Ojalá que lo hagan bien, está seguro que el socio escogerá bien, pero su cariño es para Joan Laporta. Además, en el Real Madrid, a falta de noticias, continúan los rumores sobre el futuro, por ejemplo, de Sergio Ramos y la renovación. Lo último, una posible oferta del Manchester United, que ofrecería 30 millones y a De Gea por el central de Camas. Aunque yo me fío de Javier Herráez y él dice que acabará renovando con el tiempo. Pero desde luego es uno de los temas que está animando el verano madridista. También el verano es movido en el Atlético de Madrid. Hoy los focos están en China, donde se está celebrando el Consejo de Administración en el país asiático, con la presencia del nuevo inversor, el magnate Wang Yanlin. Esta reunión, los mandatarios rojiblancos están dando buena cuenta del proyecto rojiblanco para la próxima temporada, cerrando cuentas del año pasado, y ese buen proyecto pasa por hacer oficial las contrataciones de Vieto y de Jackson Martínez, más un lateral izquierdo y un medio centro, y veremos si de esa reunión y del poderío económico del magnate chino sale alguna sorpresa. De momento, el Atlético espera el 1 de julio, día de apertura del mercado, para FIFA mediante poder inscribir y oficializar sus nuevos refuerzos. Del capítulo de fichajes, el que se ha movido es el Betis, que ha cerrado dos incorporaciones, un brasileño y un argentino. El brasileño Petros, centrocampista procedente del Corinthians, y el central argentino Petzela, de River Plate. Y me dice Justo Rodríguez que Juan Carlos está pasando reconocimiento médico para fichar por el Málaga. Además, en fútbol, preparados para el pollo del verano, este año tiene su residencia en Elche. Ya sabéis que la Liga descendió a segunda al equipo ilicitano por sus deudas con Hacienda, y a consecuencia el Eibar recuperaría la plaza en primera, como está estipulado con los clubes en una de las últimas reuniones de la Liga. Pues bien, el Elche ha presentado el recurso ante el TAT, incluyendo el certificado de Hacienda ya positivo, con lo que espera recuperar su plaza en primera, a pesar de que el presidente de la Liga, Javier Tebas, ha reiterado en varias ocasiones que no hay posibilidad de que el Elche juegue en primera el año que viene. Ya lo veis, el lío que tenemos todos los veranos. Quizá una Liga de 21 queda mucho, y aquí lo contaremos. Fuera del fútbol, pendientes del baloncesto, que tiene una doble lectura espectacular. Por ejemplo, la selección femenina de baloncesto ayer ganó a Rusia, una de las favoritas del campeonato, y pasa a cuartos con 7-7. El rival en cuartos de final va a ser Montenegro el jueves a las 6, y la victoria trae consigo la plaza para el preolímpico, que es el primer objetivo de España en este campeonato. La mejor de ayer, Alba Torrens.
Por supuesto que llegar con estas sensaciones y con 7 victorias, un puntito, sí que diremos que ayuda, ¿no? Y yo creo que en momentos haciendo buen juego, pero es verdad que el partido de cuartos y sabiendo todo lo que está en juego será un partido duro, y que tendremos que mostrar nuestra mejor versión o mejor juego para llevarnos la victoria.
Era Alba Torrens anoche en el larguero con Yago de Vega. Y además, pendientes de la final de la Liga CB, que domina con claridad el Real Madrid tras ganar sus dos partidos 2-0 en casa, aunque este año no ha sido capaz de ganar en el Palau, a un Barcelona que debe reaccionar ante los blancos. Todo ello en medio de la rumorología que coloca a Sergio Llull en los Houston Rockets, con un ofertón para jugar en la NBA, como contaba ayer Paco Jo. Este era Sergio Llull esta mañana hablando sobre su futuro.
No, yo lo he dicho siempre, ¿no? Que soy muy feliz, sigo teniendo contrato y ahora
lo que nos ocupa la mente a todos es preparar bien el partido de mañana, intentar ganar ahí en el Palau, que va a estar implicado, y conseguir este título de liga para hacer una temporada histórica. Hay muchos rumores por ahí que incluso me sorprenden a mí, ¿no? Houston tiene mis derechos y ya está.
Veremos en qué acaba el futuro del Menorquín. Ya veis que aunque sea verano, están pasando muchas cosas, así que vamos con todo. Son las 3 y 10, arrancamos.
¿Para comer querrán la mesa al sol o dentro?
Pues esperamos al sol. El primer plato dentro, el segundo al sol, los postres dentro, el café al sol y la sobremesa dentro. Gracias.
Presume al sol y a la sombra cuando quieras. Ahora en Multiópticas ten unas gafas Mo graduadas con antirreflejante y otras Mo de sol también graduadas por solo 97 euros. Mo, más de 1000 modelos. Consulta condiciones en Multiópticas.
Si eres un profesional o pequeña empresa, con Vodafone One, el todo en uno de última generación, tienes una atención especializada en nuestras tiendas con las mejores soluciones para poner tu negocio por delante. Consulta con tu asesor de negocio en tienda y pide cita en vodafone.es/asesores-de-negocio. Vodafone. Power to you.
Tres y once, ser deportivos. Vamos a arrancar en Barcelona, donde están en plena carrera electoral para hacerse con la presidencia del FC Barcelona. Esta mañana ha habido, os tengo por aquí, hasta 1, 2, 3, 4, 5 y un externo, hasta 6 actos en Barcelona. Y hablando de la redacción, nos ha recordado algo. Se podría hacer casi una ronda informativa con los actos del FC Barcelona, porque a las 10 y cuarto Jordi Mayó ha presentado el voto electrónico. A las 11 Agustí Benedito ha presentado el modelo de gestión y compromiso social. A las 12 Jordi Farré ha presentado su programa del área social. A las 12 también Toni Freixa ha presentado el programa del área social del club. A las 12 también José María Bartomeu ha inaugurado la sede. Y no sé muy bien la hora porque no lo tengo por aquí apuntado, pero hemos tenido en Manresa a Pep Guardiola, icono del barcelonismo, también dando una charla. La verdad que el carrusel da para esto y para mucho más. Edu Polo, muy buenas.
¿Qué tal, Hugo? Muy buenas.
¿Qué te parece la idea? Son unos cachondos aquí en la redacción, ¿eh?
Pues hombre, la idea es buena, la idea es buena. Además, es que han coincidido prácticamente, menos Mayo, que ha sido el más madrugador. El resto había algún momento que han coincidido. O sea, podemos hacer aquello ronda de minuto y resultado en cuatro sedes electorales a la vez, o en cinco, porque Guardiola también era a las 12. Así que estaban además todos a la vez, muy oportunamente coincidiendo los horarios hoy.
Vaya veranito que os espera con las elecciones. Por lo menos, mira, hay cosas que contar. Tú has estado siguiendo todas muy de cerca. ¿Qué es lo más destacado que se puede contar de cada una?
Pues mira, lo más novedoso, yo creo que las de Benedito, Freixa y Farré son cosas más normales, que no se salen del guión previsto. Lo de Jordi Marjó es muy interesante porque propone implantar el voto electrónico en las elecciones del Barça, que es algo que en España de momento todavía no existe. Lo lleva una empresa catalana que implanta el voto electrónico, por ejemplo, en países como Estados Unidos o Gran Bretaña, incluso para elecciones políticas. Y ellos lo quieren trasladar de momento a lo que es un club deportivo. Veremos si se consigue, acaba haciendo o no. Y luego, lo más destacado, obviamente, la que ha traído más medios y más gente, ha sido la inauguración de la sede electoral de José María Bartomeu. Ha explicado que su proyecto se basa en tres patas: el triplete, el tridente y el Espai Barça. Es toda la remodelación del Camp Nou que ya presentó como presidente. No ha querido entrar en el juego de Laporta, ha dicho que él no habla de bandos y que no le interesa una guerra dialéctica con Laporta. Y lo que ha estado dando más vuelta ha sido el tema del posible fichaje. Desde su candidatura están filtrando con toda la intención del mundo, y sobre todo ayer para intentar contraprogramar a Laporta, que Bartomeu está cerrando el fichaje de un futbolista que actúa en la Liga, que es español y que es centrocampista. A partir de ahí el círculo se va reduciendo. Y los rumores apuntan a Coque, jugador del Atlético de Madrid. Por estrategia de campaña, este nombre, este cromo, no lo van a sacar hasta la última semana de campaña, que es cuando más incidencia puede tener en las elecciones del sábado 18 de julio. Aunque hoy, cuando le preguntábamos, pues iba dando largas, no lo quería desmentir, tampoco lo quería confirmar. Ya le va bien a Bartomeu que el tema esté ahí rondando sobre la candidatura.
No confirmo esto, pero sí que digo que evidentemente en una campaña electoral siempre aparecen jugadores, y bueno, pues es normal. Y además es bueno porque al socio le gusta esa ilusión que genera la llegada de un jugador nuevo. Yo digo que durante la campaña los candidatos, seguro que es normal, en todas las campañas ocurre, pues saldrán nombres de jugadores que harán que la gente y el socio del Barça se ilusionen. Seguro que ocurrirá esto.
Luego le hemos preguntado si estaba negociando o había estado negociando este fin de semana con un presidente de un equipo de primera, y ha dicho que es posible, pero que ahora no lo va a decir. Ya le va bien que esté el rumor este. De hecho, como digo, lo están filtrando intencionadamente, pero lo van a aguantar hasta la última semana.
Yo, por lo que sé, lo de Coque este año me parece muy, 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 muy difícil, tirando a imposible. Del año que viene, como diría el otro, never, never, never. Ya ahí no hablo, pero de este año me parece muy, muy, muy difícil, pero evidentemente se van a filtrar nombres, aunque es un poco extraño, ¿no, Edu? Que no puede fichar nadie. Vas a ser muchos rumores de sí, de que puede llegar, de que puede estar 6 meses entrando como Alex Vidal, pero ahora mismo no puede fichar a nadie que el primer partido de pretemporada ilusiona al Barcelona.
Sí, ellos se aferran a eso, que pueden fichar, pero no pueden inscribir. Que es una tontería, porque al final fichas a un jugador, pero hasta el 1 de enero no dispones de él. Claro, en casos como el de Pogba, que es uno de los que suena, en casos como el de Coque, jugadores que se van a jugar un puesto, y además un puesto como titulares seguramente en la próxima Eurocopa, Es difícil que acepten estar media temporada sin jugar.
Oye, centrocampista español, no se referirá a Isco o Herrera, ¿no?
Yo creo que no, yo creo que Isco se quedará en el Madrid y de irse se iría al City, porque le gustaba el equipo inglés, pero yo creo que se va a quedar, aunque este año es año de Eurocopa y parece que Benzema e Isco son dos jugadores que podrían sufrir, pero bueno, si dice Benítez que haya rotaciones, pues habrá tiempo para todos.
Que le tengo por aquí, Edu, digo, bueno,
no, a ver, en las salidas sale Isco, con esas premisas aparece Isco, aparece Parejo, aparece Denis Suárez, que es al final el que menos tirón tiene, porque está cedido por el Barça al Sevilla y es probable que el club lo acabe repescando, gane quien gane las elecciones, porque Luis Enrique parece que está por la labor, porque ese, al estar cedido y cedido antes de la sanción, sí que podría jugar toda la temporada.
Seguiremos muy de cerca la carrera electoral. Más de una vez voy a tener que poner la ronda, Edu, ¿eh?
Porque... Sí, pero tienes que hacer más conexiones con más gente.
Bueno,
o uno solo no te vale.
Viene ahora la otra conexión. Vale. Que Edu se vale para esto y para mucho más.
Ah, vale.
Gracias,
yo he estado,
Edu.
He estado en dos.
Hay ocho.
He ido a Mayo y he ido a Bartomeu. Pero podía haber alguna más.
Ocho,
la de Benito me daba tiempo.
Gracias, líder.
Hasta ahora.
Y la otra conexión, como dice Javier Raez, de esta ronda es con Manresa. Porque en Manresa ha dado una charla a Pep Guardiola. Le habéis escuchado a la portada del programa. Espera una buena campaña, que el socio decida, que todos son propios para presidir al FC Barcelona, pero que su cariño es para Joan Laporta. Evidentemente Joan Laporta fue el que le puso como entrenador cuando solo había entrenado al Barcelona B, solo entre comillas, y bueno, llegó el mito Guardiola. Hola, Joan Tejedor, muy buenas.
¿Qué tal, Hugo? Muy buenas.
Sí, una charla larga, distendida, le he visto ahí en el escenario un poco como showman, ¿no? Está para presentar los Oscars.
Sí, era una gala, era el 50 aniversario, de hecho, de una fundación, de la Fundación AMPAN, de la Fundación de Padres de aquí de Manresa, de niños subdotados, y el padre de Pep Guardiola, Valentín, había sido muy activo, sobre todo al inicio, para recaudar fondos cuando empezaba esa fundación hace ya 5 décadas, y le han invitado a dar una charla sobre liderazgo. Además, Guardiola ha basado su charla sobre liderar grupos en la estima que tienen que tener los miembros de un grupo hacia la persona que los coordina, que es el jefe, entre comillas, que si ellos se sienten queridos por el jefe, es cuando lo acaban considerando un líder. Y eso, pues, se traslada a la figura de Joan Laporta a la hora de dar un apoyo de cara a las elecciones. Guardiola, que ha sido diplomático con el resto, dice que todos los que se presentan lo hacen con la mejor intención y de hacer lo mejor posible para el Barça, pero la relación que él tuvo con Laporta pues se va a acercar mucho a esa estima de la que hablaba hoy Guardiola. También ha citado el nombre de Aleixanko, que era el director del fútbol base, que le fichó para el Barça B cuando Laporta era presidente. El nombre de Abidal, que ayer desveló Laporta en su equipo, que va a ser el secretario técnico si gana las elecciones. Pero un Guardiola, como digo, diplomático, no se ha olvidado tampoco de otro amigo suyo, de Michael Laudrup, con el que jugaron juntos en el Dream Team, ganaron juntos una Copa de Europa en el Barça, y que está en la candidatura de Jordi Mayo. Por lo tanto, tanta distancia coge Guardiola que ha recordado que el 18 de julio él está en China con el Bayern de Múnich de pretemporada, no va a poder votar, pero si lo hiciera, por ese afecto intuimos que sería a la puerta.
Sí, imagino que sí. Además, repito, pues Guardiola es entrenador del Bayern de Múnich, pero es un símbolo del barcelonismo y que, bueno, su voz es muy escuchada por muchos socios del Camp Nou, aunque este mismo año, acordaros, el Barça eliminó al Bayern de Múnich en aquella eliminatoria con tanto morbo en las semifinales. Gracias, Joan.
Un abrazo, Hugo.
Atraviesa un callejón lleno de obstáculos, pasa 2 milímetros de una columna o encuentra hueco en el parking de la playa. Con el nuevo Peugeot Partner Tipi, todo es posible. Con navegador, cámara de visión trasera y detector de obstáculos por 12.000 euros. Sin impuestos, plan PIB incluido y financiando con BanPSA Finance hasta fin de mes. Consulta condiciones.
Tres y 20, muchas cosas todavía que contar, por ejemplo, hablar del Real Madrid, donde, bueno, estamos a vueltas con lo de Casillas, con lo de De Gea, con lo de Sergio Ramos, porque este año noticias, siempre, cada vez que me ha tocado además estar aquí, Javi, siempre hemos dicho que este año se está moviendo tranquilito, que queda mucho verano. Entonces, bueno, claro, la rumorología se dispara y
hasta
se dispara.
El 31 de agosto en Madrid siempre hay movimiento. Bueno, ahí llegó Chicharito cedido, bueno, incluso... llegó... el gordito Ronaldo, llegó Gareth Bale, o sea, yo creo que en el Madrid hay que estar...
Pero tranquilos. Esos tiempos han pasado, ¿no? De bueno, remangarse en el yate y hacer los fichajes...
Ahora están más en las salidas que en las llegadas.
Sí.
Cuando hagan las salidas, luego estarán pendientes de las llegadas, pero en el Madrid no hay día tranquilo, ¿no? Bueno, hasta hoy Zidane en France Football se ha despachado una entrevista. Hoy es su cumpleaños, por cierto,
sí.
Felicidades.
Sí, felicidades.
43. Y bueno, ha dicho algo inaudito, y es que si le llegan a ofrecer el puesto, que le habría cogido. Yo creo que, vamos, eso lo sabíamos todos, ¿no?
Lo cual deduce, uno, que no se lo ofrecieron, y dos, pues que está loco por la música, claro.
Bueno, se lo ofrecieron porque con el Castilla no consiguió los objetivos, y hablamos del Castilla que estaba en segunda B. Yo creo que tendría que tener, para llegar a la meta, que hacer un camino, ¿no? Y Zidane, que ha sido uno de los mejores del mundo, a mí me ha encantado siempre ver a Zidane en el campo. Desde luego en los banquillos, con un currículum en el Castilla, yo creo que en segunda B creo que no tiene todavía bagaje para coger el primer equipo. Si hubiera subido a primera y bueno, hubiera hecho tilín, estuvo de segundo de Ancelotti, quizás Florentino se hubiera atrevido, ¿no? Pero bueno, el bagaje era corto y yo creo que era una locura ofrecérselo, así que yo creo que hicieron bien en ofrecérselo porque no es el momento. Yo creo que va a tener seguro años por delante Zidane para coger el Madrid. Antes o después Zidane será técnico del Real Madrid, así que prisa no debe tener. Y esa respuesta a France Football, hombre, pues está bien que la haga, pero yo creo que todos sabíamos que si se lo llega a ofrecer, lo habría cogido, vamos, eso estaba claro.
Bueno, del asunto Casillas de momento no se ha movido nada, de Gea no se ha movido nada. Asunto Ramos, anoche te escuché en El Larguero una reflexión muy interesante, que es que tu sensación es que al final Ramos renovará, pero que Ramos no va a aguantar lo que aguantó, por ejemplo, Iker.
Bueno, claro, es que son jugadores diferentes, ¿no? Ramos es un jugador mucho más temperamental, con mucho más carácter, y que no solamente es un tema económico, sino que hay más asuntos, ¿no? Cree que hay que cambiar ciertas cosas dentro de lo que es el vestuario, de lo que es el equipo, y es la interpretación que tiene Sergio Ramos, que va a ser dentro de muy poquitos días o meses el nuevo capitán del Real Madrid. Así que no es solamente la renovación, sino que coge la capitanía del equipo. Le quedan 2 años de contrato, Sergio Ramos creo que va a arrancar la temporada, esa es mi impresión personal. Y lo de la renovación, evidentemente, no va a hacerse ni este mes, ni el siguiente, ni dentro de 5, a lo mejor, ni dentro de 6, pero esto es fútbol. Y Ramos hace año y unos pocos meses fue el que consiguió la Copa de Europa. ¿Que el Madrid puede irse en Ramos? Seguro. ¿Que Ramos puede irse en el Real Madrid? Seguro. Pero irse del Madrid es muy complicado. Y más cuando vas a ser capitán y referente en el vestuario. Que las cosas están muy complicadas y ahora mismo hay una divergencia absoluta. Y hemos contado aquí muchas veces que no era un valle, que era un talud, que entre el club y Ramos. Pues sí, pero eso es a fecha de hoy.
También te digo una cosa, ayer... Te hacía también esta reflexión, Iago de Vega, y es que estoy totalmente de acuerdo con él, anoche en El Larguero. Es que nos estamos volviendo locos, es que claro. Le quedan 2 años de contrato, ¿eh? 2 años. O sea, si fuera el último año, pues a lo mejor tendría más sentido, ¿no?, todo esto, pero con 2 años...
Yo contaba ayer lo de Cristiano, ¿no?, que estaba la cosa complicada, el Paris Saint-Germain lo tenía ahí, no se quiso ir porque era la Liga Francesa, tampoco pueden ir a muchos equipos estos jugadores, porque ahora mismo a la brava Ramos tiene que poner encima de la mesa 180 millones, por ejemplo. Bueno, llegaría a un acuerdo, pero sería una locura, ¿no? Y digo las bravas, por las buenas hay que poner una pasta encima de la mesa y luego la ficha del jugador, los impuestos, son operaciones que se van a eso, a 100 y pico millones de euros o 200 millones de euros, que la pueden acometer muy pocos clubes: Madrid, Barcelona, City, United, Paris Saint-Germain. El Mónaco ya se bajó de arriba, ¿no? Del precipicio, y es que no hay muchos equipos que puedan conseguir esos fichajes de mega crack. Y luego, al margen, hay que conseguir también que tu puesto sea el indicado para esto. Yo soy más partidario de lo que hizo, por ejemplo, en su momento Cristiano Ronaldo. Habló poco, insinuó mucho, metió muchos goles. Y llegó el momento y 17 millones de pavos. O sea, yo me gusta más esa teoría de un zarpazo y resolver el tema. Andar con cada 2 años o cada 3, es verdad que se había emplazado para este año, el club y Sergio Ramos, porque en el club entienden que las renovaciones son en verano y eso me parece bien para no, de alguna forma, molestar lo que es la dinámica del equipo durante el año en las competiciones. Y bueno, con la mala racha, con las divergencias entre unos y otros, con la herida abierta entre jugador y club, todo se quedó en aguas de borraja, además con un año malísimo y con el fracaso de no conseguir nada. Pero yo te digo que soy más partidario de pegar un golpe y pegarlo bueno que no andar dando muchos hachazos, porque al final te quedas a mitad de camino.
Sin ninguna duda. Eso en el Madrid. El Atlético de Madrid está celebrando su consejo de administración en China, porque ya sabéis que hay un nuevo accionista que puso 45 millones de euros, que se hizo con el 20% de las acciones, que se llama Wang Yanlin, y allí se han ido la cúpula directiva del Atlético de Madrid a hacer ese consejo de administración. Hola, Edu Pidal, muy buenas.
Hola, Hugo Condés, muy buenas.
Y me imagino que allí, pues primero cerrarán el curso pasado, empezarán a hablar del presupuesto del año que viene, y supongo que se informará a Wang Yanlin de las incorporaciones que tiene cerradas el Atlético de Madrid para intentar inscribirlas en el mercado el día 1 de julio.
Sí, se ha llevado a cabo a primera hora de esta mañana, que era por la tarde en China. Es el primero que se hace fuera de España, ¿eh? Lo han hecho en el Wanda Movie Park, que es el parque temático este cubierto dedicado al cine allí en China, con el nuevo accionado chino que tiene el 20% del Atlético de Madrid. Han viajado todos los consejeros, a excepción de Lázaro Albarracín, por problemas de salud. Ha estado Miguel Ángel Gil, ha estado Enrique Cerezo, el presidente, por supuesto, Antonio Alonso, Óscar Gil, Clemente Villaverde y Zan Lin, que es el que entra como nuevo consejero en el Atlético de Madrid. Han, como tú dices, con el presupuesto de esta pasada temporada, y han hablado del presupuesto de la próxima temporada. Sabes que el Atlético de Madrid ya ha confirmado, como lo hizo antes la Juventus, el traspaso de Mario Mandzukic, que ya ha hablado allí en Italia. El Villarreal ha confirmado también, aunque no lo ha hecho el Atlético todavía, el traspaso de Vieto, y estamos pendientes de que se cierre el acuerdo por Jackson Martínez, que va a ser el delantero estrella del Atlético de Madrid la próxima temporada.
El Atlético está pendiente de la sanción de la FIFA, sanción que va a llegar. Algunos piensan que es económica, otros piensan que va a ser que no le van a dejar fichar, pero si el 1 de julio no hay sanción, el Atlético de Madrid podría inscribir jugadores, y supongo que están esperando a eso para oficializar esas contrataciones que tienen adelantadas.
Claro, porque es que de esto hablamos hace ya muchos meses, y yo recuerdo que lo adelantó José Ramón de la Morena en El Larguero, y parece que se nos ha olvidado, ¿no? Pero la sanción de la FIFA está pendiente, en el club esperan la comunicación oficial de qué va a pasar, y a partir de ahí se podrá confeccionar la plantilla de la próxima temporada. Por eso tampoco ha habido demasiados anuncios de salidas en el Atlético de Madrid, que hay algunos jugadores que ya están en la rampa de salida.
Gracias, Edu.
Hasta luego.
Tengo tres minutos, minuto y medio para dos temas más. Por ejemplo, en Valencia también han dado vueltas con el mercado, con los refuerzos y sobre todo con un nombre principal, uno de los mejores jugadores de la pasada liga y que ya ha dicho que se quiere marchar del Valencia. Hola, Carlos Martínez, muy buenas.
Hola, Hugo, ¿qué tal?
Tú no, tú de Valencia no te vas a marchar, pero
no,
también
no,
ya he dicho que sí.
Gusto, pero se nos está yendo esto de las manos, ¿eh? El Atlético de Madrid celebra sus consejos de administración en China, los del Valencia son en Singapur, ¿eh? Es que...
Bueno... Es la hermandad de los pueblos del mundo, como decía algún periodista, claro.
Bueno, pues en Singapur está el máximo accionista del Valencia y que tiene ahora mismo un marrón entre manos, porque el préstamo de 100 millones que le hizo al club al principio de la temporada pasada ya está prácticamente agotado, y el 30 de junio tiene que pagarle al Manchester City 30,7 millones de euros del fichaje de Álvaro Negredo. Y por eso ha salido el Manchester City en el horizonte de Nicolás Otamendi. De hecho, en las fuentes que hemos consultado en el entorno del jugador nos dicen que ahora mismo es el mejor colocado para llevarse a Otamendi este verano. Y el Valencia podría plantearle al Manchester City una condonación de esa deuda, que en los 50 millones de cláusula de rescisión de Nicolás Otamendi queden descontados los 30,7 que el Valencia le tiene que pagar al City por Álvaro Negredo. Así que esto está ahora mismo cociéndose, veremos cómo se resuelve.
Lo que sí es verdad es que no creo que le haga mucha gracia, a ver, evidentemente son acciones empresariales, pero la gente del Valencia que dice, bueno, si se va Otamendi que trinquemos una pasta, que lo cambien por Negredo, que no ha tenido una buena temporada, no sé qué regusto va a dejar a la afición.
Pues no, bastante sin sabor, y de hecho es que los fichajes que está haciendo el Valencia con los que se está gastando el dinero son jugadores que ya estaban aquí, pero que ha tenido que comprar este verano: Rodrigo, André Gómez, Cancelo, jugadores que estaban cedidos pero que el Valencia ha tenido que desembolsar cantidades importantes de dinero para ficharlos y tenerlos en propiedad.
Gracias, Carlos.
Un abrazo.
Y el pollo del verano, como lo ha llamado nuestro compañero Alejandro Rodríguez en la redacción, está en Elche. El año pasado estaba en Murcia y este año está en Elche. Ya sabéis que la Liga de Fútbol Profesional descendió al Elche por los impagos y por no tener los papeles arreglados con Hacienda, y el Elche hoy ha presentado el recurso al TAT con el certificado positivo de Hacienda de que ya ha cumplido esa deuda. Hola, Pepe Morago, muy buenas.
Hola, Hugo, muy buenas tardes.
Y eso que Javier Tebas ha reiterado en varias ocasiones, que el Elche no va a jugar en primera, pero allí son optimistas.
Bueno, esto no ha terminado todavía, porque el Elche Club de Fútbol argumenta en su recurso que la sanción del descenso administrativo es improcedente por parte de la Liga de Fútbol Profesional, que no es quien para imponer ese castigo si el club no está al día con Hacienda, cosa que allá no existe, porque el Elche tiene ese certificado positivo de Hacienda. El Elche está al corriente de sus obligaciones tributarias y con el recurso espera que se le devuelva su plaza en primera división. Después iría a la justicia ordinaria, pero se confía en que el TAD conceda al menos la cautelar para que el Elche vuelva a primera división. Queda mucho tomate todavía.
Ya digo que es bastante complicado, porque Javier Tebas ha dicho por activa y por pasiva que no, pero os iremos informando de todas las novedades que haya en ese asunto. Gracias, Pepe.
Saludos,
con
ánimo.
Esto llegamos, ánimo para vosotros. Con esto llegamos a las 3:30 de la tarde. Esto es Ser Deportivo, no desconectéis, que hay un montón de cosas que contaros hasta las 4:00.